5 municipios de la provincia de Valladolid podrían sumar o tener más farmacias. ¿Por qué? Pues porque la Consejería de Sanidad ha actualizado, tras 16 años, una nueva orden para actualizar la zona farmacéutica. Está todavía en exposición pública, pero ya se han empezado los primeros procedimientos. Estos son los primeros datos. Se compara con 2008. 5 municipios, que son Arroyo de la Encomienda, Cigales, Simancas, Zaratán y Aldea Mayor de San Martín. ¿Y quién mejor para opinar sobre esto que los farmacéuticos? Hablamos con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid, Rafael Martínez. Buenos días, Rafael.
Hola, buenos días, Carmen.
¿Qué le parece que se aumente el número de farmacias en la provincia?
Bueno, nosotros ahí no tenemos nada que decir. Quiero decir, en el sentido de que es una potestad de la Junta de Castilla y León, lo que es cierto es que lo que se ha actualizado es el padrón de las zonas farmacéuticas, ¿vale? Esto de actualizar el padrón, pues es un deber que tiene la Junta de Castilla y León acorde a la legislación. Y es independiente, en principio, de que de mañana salgan o no a concurso nuevas farmacias. ¿Que tiene a bien la Junta sacar a concurso nuevas farmacias? Pues vale, nosotros no tenemos nada que decir, perfectamente, porque es un tema legal, no hay más.
Pero esto quiere decir que se hace este estudio teniendo en cuenta el padrón, por tanto estas localidades en teoría son las que tienen más población y por eso ahí se crea una necesidad de tener más farmacias.
Efectivamente. Lo que sucede es que si analizas esta actualización que hay ahora, pues en general hay zonas farmacéuticas que suben su población y hay alguna que baja y que de pasar de semiurbana pasa a rural. Entonces, bueno, pues el hecho de que concursen, que se haga un nuevo concurso, pues siempre, obviamente, tendrán que tener las cosas muy en cuenta en cuanto a estabilización de esa población o que sea algo, más o menos efímero, ¿no?
Porque entiendo que en este estudio, igual que se valora hacia arriba, hacia que se necesiten más farmacias, también se valora hacia abajo que las zonas rurales, pues conocemos todos, ¿no?, la provincia que pierden habitantes en algunas zonas rurales que se vayan a cerrar, ¿o eso no influye?
En principio, no deberían cerrarse, ¿no? No influye. Sí que es cierto la Junta de Castilla y León no ignora este tema, sabe perfectamente que hay farmacias en poblaciones muy, muy pequeñas y lo que sí que tienen en cuenta es estos pequeños núcleos urbanos a la hora de intentar que se mantengan, ¿de acuerdo? Que se mantengan y que sean autosuficientes. Entonces, es un tema complejo, es un tema que la Junta de Castilla y León tiene que analizar mucho y es un tema que sin duda, aunque las zonas farmacéuticas se han actualizado hoy, todavía falta un poquito para que el estudio dé lugar a un nuevo concurso de aperturas.
En ese concurso, estamos hablando del futuro, ¿no? Se ha presentado estos datos, es lo que estiman teniendo en cuenta la población. ¿Qué se debería valorar como farmacéutico? ¿Qué se debe valorar a la hora de instalar una farmacia?
Al farmacéutico que se le adjudica, ¿te refieres? Bueno, pues hay un concurso de méritos, hay un baremo de méritos bastante estricto, por así decir. Puede haber o no pruebas escritas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nosotros, en cuanto al baremo de méritos que está en el BOCIL, no tenemos nada que decir. Sí que tenemos que, bueno, no tenemos nada que decir relativamente. Sí nos gustaría que se valorara especialmente aquellas farmacéuticos o que han desarrollado su trabajo en la vía de la farmacia comunitaria. Me da igual que sea una farmacia rural muy pequeña o incluso que sea un farmacéutico adjunto, porque bueno, pues después de todo lo que ha sucedido estos años con el tema COVID, yo creo que es de ley el reconocer ese mérito que tienen los compañeros que han estado en farmacia comunitaria trabajando y trabajando muy duramente y en zonas muy vulnerables.
En cuanto a distancia, no sé si se debería valorar esto teniendo en cuenta, vale, población, tenemos en cuenta lo que decía, más población, más farmacia. Si se tiene en cuenta la distancia, por ejemplo, de ponerla en un pueblo, en otro pueblo, para que los vecinos tengan esa facilidad de acceder a los medicamentos?
Sí, sí. Ten en cuenta que la planificación precisamente lo que busca es que haya una red de farmacias homogénea, ¿vale? En cuanto a, obviamente, en cuanto a distancias, en cuanto a población. En Valladolid, si tú entras en la página web del Colegio de Farmacéuticos, pinchas en el mapa y ves perfectamente una capilaridad, una red perfectamente definida, de tal manera que es muy difícil que cualquier paciente, cualquier ciudadano de Valladolid capital no tenga una farmacia a menos de 250 a 300 metros de su casa, ¿de acuerdo? En cuanto a las zonas rurales, también tienes una planificación, ¿vale? Una planificación en cuanto a población y una planificación en cuanto a distancias, pero sobre todo para distancias de guardias, ¿de acuerdo? Una planificación en cuanto a que las distancias, más que distancias, usos, un acceso de media hora en coche para una guardia sea suficiente.
Y también se establece lo que se llaman botiquines, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un botiquín y una farmacia, que entiendo que ambos es para dar servicio a los vecinos de la zona, y dónde se implantan?
Efectivamente, bueno, pues los botiquines no deja de ser una, entre comillas, sucursal de una farmacia que está en una población más grande. Una población rural, en principio, que abastece a otro municipio, otra población rural que está a una distancia corta. En principio, la gracia que tiene es que el servicio farmacéutico queda perfectamente asegurado y no hay una farmacia en esa población porque no subsistiría suficientemente, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de botiquines es fundamental para que una farmacia en un núcleo de población con pocos habitantes sea autosuficiente a base de tener un ámbito de población mayor con otros municipios circundantes.
Claro, porque tengamos en cuenta que esas zonas rurales, la mayor parte de personas que viven son mayores y necesitan ese servicio, vamos, más que nadie, ¿no?
Correcto, correcto. La verdad es que si hay algo que pensamos desde el Colegio de Farmacéuticos es que la población rural vulnerable tiene que estar perfectamente atendida, y para eso es fundamental que haya una farmacia autosuficiente, económicamente hablando, y que además dé servicio a poblaciones a base de botiquines y les atienda en esos municipios en donde pueden perfectamente vivir y desarrollar su vida esta gente, sobre todo mayor y más vulnerable.
Y haciendo una valoración general a esos datos que decíamos, 5 municipios podrían sumar farmacias, positivo.
Sí, nosotros nunca decimos que es negativo, desde luego. Nosotros siempre que aumenta la población suficientemente en un núcleo municipal, pues es lógico, es de ley, ¿no? Hay que tener en cuenta que la planificación se hace precisamente por eso, para dar servicio y mejorar el abastecimiento de una zona que se hace más extensa.
Y por tanto ahora el paso siguiente es que salga a concurso, y eso ya depende del SACIL.
Sí, efectivamente. Nosotros, las competencias que tiene para planificación y ordenación farmacéutica las tiene íntegras la Junta de Castilla y León, ¿vale? Entonces, nosotros ahí lo que sí que nos gusta es que nos informen, pero no tenemos tampoco ninguna potestad para ni para poner ni para quitar.
Pero bueno, siempre es bueno que les consulten. Rafael Martínez, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados, y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterías.es.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Ayudar a personas en situación de pobreza, ese es el objetivo de Cáritas. Hoy han presentado su memoria de trabajo en la comunidad durante el año pasado. Un total de 11 Cáritas diocesanas son las que trabajan en Castilla y León. Estos últimos años han sido duros para la atención social. Nos va a contar más detalles de esta memoria que se ha presentado hoy nuestro compañero Daniel Alonso.
Buenos días, Carmen. Como comentabas, hoy Cáritas ha presentado los datos de su labor durante 2023. Más de 66.800 personas han sido atendidas y más de 118.000 se han beneficiado de su trabajo. También han aumentado su inversión en un 18%, alcanzando un total de más de 47 millones de euros. Para conocer mejor el trabajo que realizan en nuestra comunidad, contamos con Antonio Jesús Martín de Lera, presidente de Cáritas Autonómica de Castilla y León. ¿Cómo valoráis los datos de 2023 desde Cáritas de Castilla y León?
Bueno, pues lo primero que valoramos es que el número de personas atendidas y el número de personas beneficiadas prácticamente se mantienen estables en los últimos años, ¿no? Pero sí que, tú mismo lo has dicho en la introducción, ha aumentado pues un 18% hasta los 47 millones de euros la inversión. ¿Esto qué significa? Pues que para atender a las mismas personas necesitamos más recursos, ¿no? Más medios, materiales. ¿Por qué? Porque aunque el número de personas no ha aumentado, sí que ha aumentado las demandas o las necesidades que estas personas plantean a Cáritas. Yo suelo poner un ejemplo, ¿no? A veces, antes había alguna familia que decía, bueno, mira, me pagáis el recibo de la luz dos veces al año y voy tirando, ¿no? Esa misma familia ahora te reclama que le pagues la luz todos los meses porque no tienen posibilidad de poder pagar porque no les llegan los ingresos, ¿no? Debido al aumento, a la carestía de la vida, a la precariedad también que hay en los trabajos. Entonces esto ha hecho que aunque el número de personas no aumente significativamente, pero sí aumentan las necesidades de las personas.
La situación entonces ha empeorado con respecto a otros años.
Sí, podemos decir que ha empeorado, es decir, lo que podríamos decir es que las personas que están en pobreza, en exclusión, se mantienen, no logran salir de ella, ¿no? Porque el objetivo al final es que ojalá cada vez haya menos personas en situación de pobreza o exclusión, pero se mantienen, ¿no? Y se mantienen en una época que podríamos decir de bonanza, entre comillas, ¿no? El riesgo está evidentemente, como ha pasado con las distintas crisis que ha habido, primero la crisis económica, después la crisis del COVID, etcétera, ¿no? La crisis de la guerra de Ucrania, que como pongamos, es decir, que en tiempos de crisis aumenta mucho el número de personas, pero en tiempos que podemos decir normales o tiempos de bonanza no disminuye el número de personas en exclusión, lo cual significa que estamos en una sociedad que en este sentido es preocupante, ¿no?
¿Y en qué aspectos ha empeorado la situación de los castellano-leoneses?
Pues destacamos fundamentalmente unos cuantos, ¿no? Es decir, el tema del empleo. No se termina de crear empleo de calidad y empleo que permita a las familias poder vivir dignamente. Sigue habiendo empleos precarios, estables, y eso significa que hay familias que, aun estando trabajando, no son capaces de llegar a fin de mes, ¿no? Ha empeorado también el tema de la vivienda. Es muy difícil hoy encontrar vivienda digna, vivienda de alquiler. No hay prácticamente vivienda social, con lo cual es muy difícil el acceso a la vivienda para las personas. Está un problema que hemos detectado también nuevo y que está afectando a mucha gente, que es el tema de la salud mental. Hay muchas personas afectadas por problemas de salud que eso les llevan a ser personas vulnerables o personas en riesgo de exclusión, ¿no? Personas que pueden caer en la exclusión perfectamente y que en el origen de todo hay un problema de salud mental, ¿no? Y también unido a ello pues está el tema de la inmigración que está llegando a nosotros. Personas que están viniendo a nosotros, familias, en muchos casos completas, y que desde Cáritas decimos, bueno, pues que están en una situación de irregularidad, pero para Cáritas son personas que necesitan ser acogidas, escuchadas, atendidas, ayudadas, y en la medida de lo posible tratar de favorecer su inserción social y su inserción laboral.
¿Y cómo ayudáis desde Cáritas para intentar paliar estas diferentes situaciones?
pues los recursos que a nosotros nos llegan, un 30% aproximadamente, viene a través de subvenciones, ¿vale? Subvenciones de las administraciones públicas, como puede ser la Junta de Castilla y León, diputaciones, ayuntamientos, y el resto es aportaciones privadas, ¿no? A través de colectas, de donativos, de herencias, legados, de empresas privadas y también, bueno, pues aportaciones a veces de las personas particulares, como es el caso, por ejemplo, de las personas que están en residencias de mayores, que, bueno, muchos de ellos pues pueden pagar el coste plaza y lo pagan, ¿no? Entonces, en este sentido, diríamos que son recursos propios o recursos privados de la propia entidad de Cáritas.
¿Y en Cáritas qué programas existen para paliar esta situación que me ha comentado de precariedad laboral o de salud mental?
Pues yo suelo decir que en Cáritas atendemos a todos los colectivos, ¿no? Desde infancia hasta mayores. Y bueno, pues atendemos, por supuesto, a personas en la acogida que necesitan lo más inmediato y que es la puerta de entrada. Y después, a través de... Quiero hacer hincapié dentro de los muchos programas lo que significa las personas sin hogar, ¿no? Prácticamente todas las Cáritas tenemos centros o programas de acogida a personas sin hogar, los últimos de los últimos, los que están en la calle, ¿no? Y también me gustaría destacar todo lo que estamos haciendo en el ámbito de empleo, ¿no? Creo que ahí es un tema muy importante donde todas las Cáritas estamos echando el resto, diríamos, ¿no? Sí. Donde el año pasado se atendieron a 10.500 personas, fundamentalmente en todo el tema de orientación laboral, de formación laboral para el empleo y de intermediación laboral ayudándoles a conseguir empleo, ¿no? Y también en ese ámbito están todo lo que tiene que ver con las empresas de inserción. Hoy son 7 empresas de inserción las que hay en Cáritas Autonómica de Castilla y León, que buscan sobre todo pues el ayudar a las personas que tienen mucho más difícil el acceso al mundo laboral, pues lograr que se puedan insertar después de un tiempo de preparación y de un trabajo de inserción que realizan en nuestras empresas de inserción con Cáritas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es uno de los ámbitos donde Cáritas está apostando decididamente. No solo decimos que el empleo está mal, sino que tratamos de que haya personas que tengan empleo digno y que consigan un empleo digno.
¿A qué perfil de personas soléis atender en Cáritas?
Pues el perfil de las personas suele ser familias, fundamentalmente es la mujer quien acude, entre 30 y 50 años, normalmente con hijos a cargo, con hijos a cargo y también existen, pues bueno, en muchos casos son familias monomarentales, es la mujer la que tiene los hijos a cargo y tiene que, aparte de trabajar y sacar la familia adelante y demás, ¿no? En otros recursos, por ejemplo, personas sin hogar o población reclusa, fundamentalmente son varones. Y después en el ámbito del empleo hay de todo, hombres y mujeres, ¿no? El perfil es muy variado y acuden a, bueno, pues en esta búsqueda de una capacitación para el empleo, ¿no? Nos preocupa, y comentaba también, ¿no? En la rueda de prensa, pues que se está dando también una cierta, digamos, pobreza entre las personas mayores, sobre todo personas mayores con pensiones básicas, pensiones mínimas. Cuando llegan los tiempos duros del invierno y demás, pues tienen difícil, por ejemplo, el poder calentar el hogar, el poder tener acceso a la calefacción, e incluso están acudiendo a Cáritas en muchos casos buscando este tipo de ayuda, ¿no?, para poder mantener el hogar en condiciones.
Pues esto es lo que nos ha contado Antonio Jesús, presidente de Cáritas en Castilla y León, sobre el trabajo que han realizado desde las 11 Cáritas diocesanas en 2023 en nuestra comunidad, en unos años especialmente difíciles para la atención social.
Muchas gracias a los dos. Y seguro que recordarás el nombre de Switch Mobility, la fábrica de autobuses eléctricos que en 2021, en diciembre, anunció que se iba a instalar en la ciudad. Pues tenemos novedades, y es que hoy el alcalde ha informado de que por carta la empresa Switch le ha informado al alcalde que suspende y aplaza la implantación en Valladolid hasta 2026 de esta planta de producción de autobuses eléctricos hasta el 2026, hasta dentro de 2 años. Dice que ante la incertidumbre en el mercado de la electrificación.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Puede predecir plagas y enfermedades, optimizar el riego, detectar fallos para evitar paradas en la producción de las empresas o diagnosticar enfermedades. Estos son solo algunos ejemplos de cómo se está utilizando la inteligencia artificial. Se estima que en 2024 se necesitarán más de 3.000 profesionales de IA en la región con perfiles que van desde desarrolladores de software, especialistas en robótica o expertos en ética de la inteligencia artificial. Pero ¿hay impacto de la IA en el mercado laboral? Los sectores más afectados serán el del comercio y las actividades administrativas. Los más favorecidos, el sector de la programación, telecomunicaciones, actividades profesionales, científicas y técnicas, medios, publicaciones y consultorías. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. ¿Deberíamos preocuparnos por el impacto de la inteligencia artificial en el entorno laboral? ¿O más bien es un aliado? Hablamos con Emilio del Prado, es colegiado de Ingenieros Valladolid y tiene una empresa de nuevas formas de trabajo que se llama e-Iterin Manager. Ya lo tenemos en el estudio. Buenos días, Emilio.
Buenos días, Carmen.
Comentaba que tienes una empresa donde combináis ambas formas, utilizáis la inteligencia artificial. ¿Cómo es posible? ¿Cómo trabajáis con este, bueno, nuevo aliado o no? No sé, ¿qué opinas tú?
Bueno, como decías, trabajamos en nuevas formas de trabajo, que básicamente es está basado, damos servicios a empresas, sobre todo empresas medianas y grandes, con servicios basados en relaciones profesionales no convencionales, en las que nos salimos un poco de la convención de relaciones laborales, relaciones por cuenta propia, por cuenta ajena, y metemos otros factores. Nos apoyamos, por ejemplo, mucho en nuevas soluciones basadas en inteligencia artificial para mejorar y aumentar la eficiencia de los trabajos que realizamos.
¿Y cómo lo aplicáis? ¿Cómo os ayuda esa inteligencia artificial?
Bueno, lo primero, antes de que se me pase, me gustaría dar las gracias al Colegio de Ingenieros, que yo soy colegiado, especialmente a Javier Escribano, por haber hecho posible esta entrevista. La verdad es que es obligado a hacerlo así. Me decías que cómo aplicamos o
ejemplos,
cómo...
Ejemplos, por ejemplo, cómo podemos... Cómo, en un ejemplo concreto.
Mira, quiero dar un dato al inicio para que veamos de qué estamos hablando con cierta rotundidad. Ahora mismo, la tecnología actual permite una reducción drástica de las horas trabajadas en favor del uso de herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Ahora mismo yo tendría que estar en una reunión en la que me han convocado, pero tengo un sistema de inteligencia artificial que asiste a todas mis reuniones y luego me pasa un resumen de lo que se ha hablado. Eso es solo un ejemplo, pero hay muchos otros. Si volvemos al dato, siempre se habla de la inteligencia artificial va a destruir empleo, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Yo soy mucho más optimista que todo eso. La inteligencia artificial nos va a reducir las horas trabajadas, dejando el trabajo humano en horas de muchísima más calidad.
Y que nos permite más hacer otras cosas, ¿no? Mientras, por ejemplo, en este caso tú estás en una, supuestamente en una reunión, es ese sistema, tú estás aquí en este momento.
Y ese sistema me va a pasar el resumen de la reunión, que es una maravilla. Evidentemente, a mí me gusta asistir a todas las reuniones y este sistema es un complemento, porque el sistema lo que me hace es redactar el acta de reunión, algo que es muy tedioso, que a nadie le gusta y que de esta forma lo tiene resuelto. Pero te voy a poner un ejemplo del impacto que supone toda esta nueva revolución en la forma de trabajo y que además está totalmente alejado de la opinión pública, no está en el debate. El debate está el uso de herramientas, el chat GPT, lo bien que nos generan contenidos, pero ¿qué pasa con el impacto en nuestro trabajo? Pues recientemente, como sabes, se ha aprobado una ley, que es la primera ley de inteligencia artificial en Europa, que es una maravilla de ley. Yo soy muy pro-europeísta y creo que Europa está teniendo una visión muy alejada de la visión de Estados Unidos y de la visión de China, por supuesto. En esta ley yo tuve la ocasión de reunirme con varios de los ponentes de esta ley, en una reunión a puerta cerrada en la que pues este tipo de reglas de diplomacia internacional, que es, puedes decir lo que se trata, en la reunión, pero no puedes decir quién lo dice. Entonces, en esa ley, en esa reunión, nos comentaron que tuvieron una reunión con la administración Biden para tratar precisamente, uno de los temas era la destrucción de empleo. En Europa se estima, tiene una estimación que más del 50% de los empleos se van a ver directamente afectados. En Estados Unidos la cifra supera el 60%, y se pusieron encima de la mesa una pregunta. Europa, que siempre pensamos que somos o más tontos o estamos por detrás de Estados Unidos, le preguntaron a Estados Unidos, oye, ¿vosotros qué vais a hacer? Y Estados Unidos respondió, pues vamos a esperar a ver qué hace Europa. Para que veas cuál es la visión de unos y otros. Y la visión de las tecnológicas, de las empresas que desarrollan estas tecnologías es muy clara. Están desarrollando soluciones no para sustituir a las personas, sino para complementar. De hecho, un gran fabricante de tecnología de inteligencia artificial, su solución se llama Copiloto, o Copilot en inglés. Mm-hmm. ¿Por qué? Porque nos complementa a nosotros para mejorar nuestro trabajo.
Y en tu caso, tu empresa, ¿cómo se adaptó a esos sistemas de inteligencia? ¿Fuisteis implantándolos poco a poco? ¿Fue un momento determinado que dijiste nos tenemos que adaptar? Porque sí que es verdad que en el último año quizás es cuando más estamos viendo que la inteligencia artificial se aplica en más sectores.
Lo hemos ido implantando poco a poco hasta que llegó el boom de la inteligencia artificial generativa, que se llama ahora, que hemos visto que cada vez hay más herramientas que van complementando en diferentes puntos de nuestro trabajo, por ejemplo, el ejemplo que te decía de la redacción de actas de reuniones, pero tenemos muchos otros ejemplos. Tenemos un chat basado en inteligencia artificial para atender a nuestros candidatos en proyectos y a nuestros clientes. Tenemos soluciones que automatizan la comunicación, el envío de información administrativa. O sea, pero lo que hemos hecho es complementarlo de manera gradual con actividades que ya tenemos desarrolladas en nuestros procesos. O sea, es como una incorporación a las nuevas formas de a la inteligencia artificial en nuestro trabajo que está siendo bastante gradual y que nos está haciendo que nuestro trabajo humano sea de mucha más calidad.
Y un poco ya brevemente, o sea, digamos que es vuestro, en resumen, vuestro aliado os está ayudando incluso a abarcar más campo.
Exacto, nos está ayudando a que el trabajo que dedicamos sea muchísimo más eficaz y eficiente, porque nuestras soluciones o nuestro trabajo es más enfocado a la calidad, a lo que nos hace precisamente humanos.
Emilio del Prado es colegiado de ingenieros de Valladolid y tiene una empresa. Ya nos ha contado cómo aplica esa inteligencia artificial. Muchas gracias por venir hasta aquí.
Gracias, Carmen. Gracias.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
papel higiénico Foxy Compact, paquete 4 más 2 rollos, 2,69 euros. Y en frutería, albaricoque, kilo, 1,69 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Llegamos a la 1 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.